Camacuá y Reconquista.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Camacuá y Reconquista.
Toda la información de AEBU y sus protagonistas. Un espacio de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
Muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos a Camacuá y Reconquista. En el día de hoy vamos a seguir hablando de este anteproyecto de ley de urgente consideración que ya venimos hablando hace días. Recordemos, estuvimos hablando con el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, con el presidente de AEBU, Elvio Monegal. Y AEBU y Monegal nos comentaba cuando tuvimos la entrevista que el sindicato ya estaba empezando a trabajar en este tema y había encargado a la sala de abogados de AEBU y a la comisión técnico asesora de AEBU elaborar un informe para tener material y bases ciertas para empezar a discutir sobre la ley de urgente consideración y concretamente lo que atañe a los cambios a la ley de inclusión financiera. Decíamos que esta ley de urgente consideración, que es un anteproyecto, tiene 457 artículos. Toca diversas temáticas de seguridad, de educación, medios de comunicación, empresas públicas, entre otros, pero también se proponen modificaciones muy importantes y que modifican de fondo, diría, la ley de inclusión financiera. Por eso es que la Comisión Técnico Asesora de AEBU hizo un informe que estuvo presentando al Consejo Central de AEBU y vamos a hablar un poquito de ese informe y cuál es la visión técnica de dos economistas que pudieron ver y observar los cambios que se proponen a la ley de inclusión financiera, así que estamos con Aníbal Pelufo y Soledad Giudice. Buenos días, ¿cómo andan?
Todo bien.
Bueno, Aníbal, Soledad, cuéntenos entonces, para empezar la entrevista, ¿cuáles son los principales aspectos que planteó la ley de inclusión financiera desde su implementación?
Bueno, la ley está vigente desde 2014 y bueno, se llama Ley de Inclusión Financiera y Promoción de los Medios de Pago Electrónicos. Entonces, un poco los objetivos venían por ese lado, objetivos de inclusión y objetivos de ir promoviendo un sistema de pagos que sea más a través de los medios electrónicos, que sea más eficiente y más que tienda más a una mayor formalización de la economía y de los trabajadores, ¿no? que en sí puestos de trabajo más formales implican con también la posibilidad de acceder a derechos como la jubilación, la salud y otros temas que la informalidad representa un problema para este colectivo. Entonces, lo que pretendía la ley iba un poco por ese lado y lo que sí se observó fue un aumento fuerte de la cantidad de personas que empezaron a acceder a medios de pago electrónico. Y también esto vinculado a que los bancos deben proveer de forma gratuita ciertos servicios alrededor de esos medios de pago electrónicos que le brindan a los trabajadores. Esto desemboca en una mayor posibilidad de que personas que antes no accedían al sistema financiero empiecen a acceder en mejores condiciones. Es decir, las instituciones que proveían los mejores servicios financieros antes estaban enfocadas solo en un sector de la población y la ley por lo menos está orientada a que eso se empiece a ampliar y que sectores que antes no accedían a servicios de buena calidad, con buena calidad me refiero a tasas más convenientes, a mejor asesoramiento, a una serie de instrumentos que facilitan un poco la vida financiera de las personas, empezaran a ser más accesibles para la población. Entonces, desde ese punto de vista, por lo menos desde AEBU siempre la valoramos como un instrumento muy positivo en términos de inclusión, desde el punto de vista de que una mejor inclusión financiera es una herramienta para lograr una mejor inclusión social en general. Es decir, claro.
Ustedes ponderaban ahí en el informe que a cierto sector de la población a veces no es tan atractivo para el sistema financiero y si queda como librado al mercado es difícil que se incluya, ¿no?
Sí, exactamente. Es un poco la forma en la que se da el proceso, si se da naturalmente, por decirlo de alguna manera, la inclusión financiera se da de una forma en que tal vez reproduce las desigualdades que ya hay en la estructura económica.
O sea, lo que se maneja es que el pago a nivel de medios electrónicos es como una tendencia que se está dando a nivel mundial. Lo que hizo la ley fue acelerar como esa tendencia y decir, bueno, si se viene esta tendencia de que todos vamos a utilizar medios de pago electrónicos, vamos a intentar hacer una ley que no deje a algunos afuera y otros adentro, o que se libre en el mercado.
Exactamente. Bueno, cuando hablamos con y ya yendo a los cambios que se proponen, y de vuelta mencionamos que es un anteproyecto de ley, por lo tanto todavía está pendiente de discusión, una de las cosas que decía, relacionado a lo que vos decías, Soledad, que decía Elvio Monegal, es que la primera impresión o la primera lectura que uno puede hacer de los cambios propuestos es como que va a contrapelo de todo el movimiento que se viene realizando a nivel global, ¿no?
Sí.
Bueno, en realidad las medidas que toma son bastante, sí, a contramano de lo esperable y de un proceso que ya venía avanzando. Y de hecho, en muchos aspectos es muy difícil que retroceda. Es decir, una vez que se avanzó hasta este punto, es difícil pensar que muchas personas pretendan volver atrás en el sentido de a los medios de pago que utilizaban anteriormente, ¿no? Porque bueno, tiene determinadas características de comodidad e incluso tiene un beneficio fiscal que es difícil pensar que dejen de lado esos medios de pago. Pero a su vez, internacionalmente es una tendencia bastante consolidada el hecho de que cada vez se sustituya más el efectivo, que es un medio de por sí más costoso, no solo para en cuanto a la logística, sino en términos de la economía, es un costo adicional que tiene. Y de hecho también hay un montón de evidencia académica que dice que sustituir el efectivo por los medios de pago electrónico tiene repercusiones positivas en el crecimiento y a su vez en la formalización. Se está yendo a un mundo cada vez más transparente y formalizado. Incluso desde el exterior surgen organismos y instituciones que presionan para que cada vez sean más transparentes todas las transacciones y se eviten situaciones de lavado de activos y que el crimen organizado no pueda operar tan libremente con el efectivo. Entonces esto aparentemente es un retroceso, ¿no? Va en el sentido contrario a donde está yendo toda la regulación a nivel internacional.
Sí, bueno, y concretamente hablando de eso, de la transparencia y las medidas de prevención para el lavado activo, ¿en qué toca el anteproyecto de ley de urgente consideración respecto a eso? ¿Qué plantea modificar que podría atentar contra esas medidas?
Bueno, en realidad les cuento un poco cómo se estructura la ley. La ley 19.210, que es la de inclusión financiera vigente hasta el momento, tiene como una primera parte que de los artículos del 1 al 9 que habla sobre las disposiciones generales sobre los medios de pago electrónicos, que eso no se toca, o sea, en realidad es como se definieron los medios de pago electrónico. Del artículo 10 al 19 refiere al pago de remuneraciones, honorarios, pasividades, beneficios sociales y otros. Que esos artículos todos se modifican, habilitando el pago en efectivo en todas las ocasiones. Después tiene toda una parte del 20 al 34 que refiere a las características de los instrumentos, como es la gratuidad de las cuentas de bancos, las condiciones básicas mínimas y reglamentación sobre los créditos de nómina, por ejemplo, que eso no se toca. En principio se espera que no es que se vuelva a la situación anterior, sino que es como una situación intermedia. Las personas que eligen seguir cobrando por bancos y por tarjeta de débito o instrumentos electrónicos siguen teniendo la cuenta gratis, accediendo como a condiciones básicas bancarias mínimas. Y después está la parte del 35 al 46 que refiere al resto de los pagos regulados, como los de monto elevado, compra de inmuebles, proveedores del Estado, que esos se eliminan todos. Eso se saca todo y ahora habla de que, los por ejemplo, en el caso de los proveedores del Estado, pueden elegir el medio de pago por el que el Estado les tendría que pagar, que es como...
El proveedor del Estado, si se aprueba el artículo como está ahora, elegiría ¿Por qué medio el Estado le tiene que pagar?
El Estado puede pedir que le paguen en efectivo, que para el Estado sería como una ineficiencia. Tendría que volver a tener caja donde tipo pagan efectivo los proveedores. Sería como un retroceso como en la eficiencia también del Estado.
Pero la parte de lavado de activos puramente, la más preocupante, se encuentra ahí, ¿no? Que es en la que se habilita a volver a pagar en efectivo transacciones de montos elevados que antes... que la ley había topeado, había dicho, bueno, a partir de determinado monto, algo así como $20,000 para inmuebles y $4,500 para automóviles, para inmuebles y otras compraventas. Es decir, si yo compro o vendo algo y sale más de $18,500, está más o menos, depende de la cotización.
Más o menos.
Bueno, ahí tiene que ser por medio de pago electrónico. Esto plantea que pueda ser en efectivo. Es decir, plantea la posibilidad de que yo pueda comprar algo con un maletín lleno de dinero y tal. Después se encargará otra persona de blanquear, de meter esa plata en el sistema. Pero básicamente es como que se vuelve a abrir una puertita por la que se movían billetes que no se sabe la procedencia o que el lavado de activos le ha buscado la vuelta para lograr hacer esa actividad, ¿no? Es decir, pero es como que se vuelve a abrir una rendija por la cual el crimen organizado tiene una manera de operar.
Sí, en realidad hay una ley de lavado de activos vigente, pero es como que se dice como que se hizo sobre la ley de inclusión financiera, o sea, apoyándose en algunas cosas que la ley de inclusión financiera como que ya tenía andamiaje en las transacciones. Y la ley de lavado de activos sigue vigente y es verdad que cubre muchas cosas pero la ley de inclusión financiera era importante como para...
En el aspecto de la ley de lavado de activos, en el aspecto práctico de los montos elevados, que te digan, no, tenés que hacerlo por...
No, creo que no te obliga.
O sea, porque la ley, ley lo que tiene es que los organismos que por los que pasa el dinero tienen que denunciar determinado tipo de operaciones o decir, bueno, esto resulta sospechoso. El tema es que la ley de inclusión financiera era como una primera barrera en la que vos decías, bueno, a partir de acá ni siquiera esto en plata no
en
se
efectivo,
puede hacer.
No.
Y bueno, incluso lo que hemos escuchado también de otros analistas es que va a resultar muy difícil de practicar en la mayoría de los casos porque incluso las instituciones tienen sus reglamentos internos o internacionales. Las casas matrices no les permiten a los bancos o a estudios jurídicos grandes y no les permiten hacer movimientos en efectivo muy, muy gruesos porque la regulación internacional ya está acercando ese tipo de movimiento. Entonces solo queda, es una especie de ventana que se abre para cierto tipo de operaciones que la verdad van a ser muy... Son
lo más oscuras.
Son esporádicas y muy oscuras, ¿no? O sea, quiero decir, son justamente las que se más cuesta controlar. Y entonces
Vayamos al otro aspecto ahí que ustedes destacaban, que es el tema de quizás el que le toca más como al trabajador en la diaria, que es a la hora de elegir cómo cobrar, ¿no? Actualmente, ¿cómo es lo que está vigente? ¿Qué es lo que rige en base a la ley de inclusión financiera?
Lo que rige en este momento es todos están obligados a pagarle al trabajador por medios electrónicos, por banco o por los instrumentos de dinero electrónico. Se saca esa obligación, o sea, vos podés pagar por efectivo, te habilita a pagar por efectivo la ley.
La ley de urgente de consideración
la ley de urgente a pagar por efectivo y lo que plantea es que tiene que haber un acuerdo entre el patrón y el empleador de la forma de pago que se lleva para la gente que ya está, eso es para los que están empiezan a trabajar ahora. Para la gente que ya está trabajando en un contrato se va a abrir como, eso se reglamentará después, pero se va a abrir como un portal de tiempo que vos vas a tener que acordar con el empleador la forma de pago y eso se cambia, creo
que...
Eso se va a reglamentar.
El Poder Ejecutivo, pero básicamente veníamos antes de la ley de un escenario en el que el empleador decidía cómo pagarle al trabajador unilateralmente. Decía, si quería le daba un sobre con efectivo, si no le decía cobrás en tal banco, que es el que yo decido.
Elegía
al empleador.
En el caso de ser banco, elegía al banco.
El siguiente escenario en el que estamos ahora, que es con la ley de inclusión financiera tal como está, el trabajador, o sea, la obligación es a pagar por medios de pago electrónico, salvo algunas excepciones, como por ejemplo las personas que viven en localidades de menos de 2.000 habitantes, alejadas de un cajero automático o de un lugar donde puedan probarse dinero. Entonces, la situación ahora es, la obligación es de pagar por medios electrónicos, pero el trabajador tiene la libertad de elegir el banco que quiera y ese servicio va a ser gratuito. Es decir, pasa a ser el trabajador el sujeto al que el banco quiere captar, si es que tiene interés en captar el cliente. Y el servicio es gratuito, que antes no lo era. O sea, hay una cuenta sueldo que es obligatorio que el banco se la provee al trabajador si el trabajador quiere cobrar ahí, o también por otros medios de pago electrónicos como las tarjetas de dinero electrónico, que son instituciones emisoras de dinero electrónico como Redpagos, Anda, hay varias que proveen ese servicio y no son bancos. O sea, no necesariamente tenés que ir a un banco, pero sí tenés que cobrar por medios de pago electrónico. Esa es la situación ahora. Lo que plantea la ley es una especie de situación intermedia en la que el trabajador y el empleador van a tener que negociar y llegar a un acuerdo. Uh-huh. Y ahí está lo que más nos llama la atención y donde está el punto de mayor preocupación. Es que ese acuerdo se va a producir en una relación bilateral entre trabajador y empleador, que es muy asimétrica, ¿no? El empleador tiene muchísimo más poder en la negociación que el trabajador, que a su vez, si asumimos que en una relación laboral que recién empieza, un trabajador que recién entra
no va a querer perder su trabajo solo por la forma de pago. No
tiene muchas condiciones para imponer.
Claro, condiciones.
Ahora, la negociación, disculpa nada más para que quede claro esto, la negociación sería sobre cómo vas a cobrar, es decir, medio de pago electrónico o efectivo. Si es efectivo, bueno, será un sobre con plata. Y si es medio de pago electrónico, el trabajador sí puede seguir eligiendo el banco
y va a seguir, siendo
gratuito. Ajá. O sea que ese sería el escenario que está planteado.
La ley de quizás eso después irá vía decreto, reglamentación, como sea, pero la ley de urgente consideración actualmente dice si no se ponen de acuerdo, ¿qué pasa?
No, eso va a ser eso seguramente no va a estar en la reglamentación, porque va a haber una reglamentación sobre este punto. Uh-huh. Que va a ser, entre otras cosas, va a decir cómo es el acuerdo, es decir, va a haber una especie de esquema sobre el acuerdo que tienen que llegar.
Y tendrá esa la eventualidad de que no se pongan de acuerdo, cómo claro. Se operaría.
Bien, bueno, entonces, resumiendo un poco los cambios planteados, reiteramos, tal cual están ahora, pendiente de discusión. Bueno, AEBU también va a plantear su postura respecto a estos temas, pero tal cual como está ahora el escenario con el anteproyecto, como se ha llamado, de ley de urgente consideración, serían básicamente los cambios que tienen que ver con cómo se le paga a los trabajadores, medidas que tienen que ver con montos elevados que pueden ser en efectivo. Uh-huh. Y no se cambiaría, entonces, una vez que el trabajador elige servicio financiero, no se cambiarían las condiciones, o sea, sería tal cual está.
Sí,
en principio sí. Seguiría.
Sí, ahí nosotros digo, como aspectos...
Capaz que hay que aclarar que en realidad no solamente las refiere a los pagos de montos elevados, o sea, elimina todo lo que refiere a pagos regulados. También lo que hablamos de los proveedores del Estado, compra de inmuebles, todos los pagos que estaban regulados por la inclusión financiera, todos esos artículos se eliminan.
Sí, regulan, claro.
Por ejemplo, prestaciones sociales, ¿puedo decir algo?
Las prestaciones sociales en realidad estarían en la primera parte, en el pago de remuneraciones. Pero sí, hasta los tickets de alimentación se supone que se pueden pagar en efectivo, que no sé cómo lo van a...
Se podrían, con la ley de urgente consideración,
se podrían pagar en efectivo, que en realidad, no sé, le llevará después la boleta que compraste alimento al empleador. Es como raro.
Hay algunos elementos que son difíciles de imaginar en la práctica.
Claro.
Así que, bueno, en realidad esos serían los cambios concretos. Después hay temas que se mantienen o que no están planteados. Uh-huh. Que cambien en el anteproyecto. Que para nosotros son muy relevantes como parte del proceso de inclusión financiera. Uh-huh. Entonces son temas a los que se les va a dar un seguimiento muy de cerca, como por ejemplo que se mantenga la gratuidad del servicio, que se mantengan las condiciones del crédito de nómina, que es un crédito que tiene la tasa regulada para que haya un crédito más barato que el que hay en el mercado normalmente, que se mantenga la rebaja de los puntos de IVA, o sea, el descuento de IVA es otro aspecto importante, porque el IVA es uno de los impuestos que tiene más incidencia en la distribución del ingreso, ¿no? Sí. Es uno de los impuestos que más... una rebaja de IVA beneficia más a los sectores más vulnerables que a los sectores de mayores ingresos. Y también hay una tendencia, a partir de acuerdos que realizó el gobierno con los bancos, a que bajen los aranceles de las tarjetas de crédito y de débito. Los aranceles es la tasa que le cobran las tarjetas a los comercios por tener ese servicio. Eso, hay una tendencia a la baja muy marcada y está previsto que para futuro se siga reduciendo y se reduzca también la dispersión. O sea, lo que le cobran a uno y a otro tiene que ser más parecido que lo que era antes, que eran condiciones muy desiguales. Esos acuerdos es importante que no se caigan, porque van en beneficio de pequeños comercios y de población que resultan como parte de un proceso de inclusión que es interesante para nosotros darle seguimiento.
Muy bien. Bueno, vamos a ver cómo se sigue trabajando este tema y qué valoraciones ya se hacen más también a nivel político y cómo se defiende a nivel político algunas conquistas de esta ley que quizás subrayarlo lo que ustedes señalaban, que democratiza el acceso a los servicios financieros, bueno, y estaría siendo bastante tocada en algunos de estos puntos que recién comentábamos por el anteproyecto de ley de urgente consideración. Aníbal Pelufo, Soledad Ayudiche, de la Comisión Técnico Asesora de AEBU, muchísimas gracias por estos minutos en Radio Camacuá.
Muchas gracias a ustedes.
Escucha y todos nuestros contenidos en radiocamacuá.uy.